comenzaría con esta sesión. El tema de hoy es: ¿se puede enseñar a escribir literatura? Contamos con tres autores de mucho postín: Rosa Beltrán, que ha sido ganadora del Premio Planeta; también Hugo Chaparro, que vosotros conocéis. Ay, perdón, Hugo Chaparro, sí, que vosotros conocéis bien. No sé si aquí lo pronunciáis con el segundo apellido también, Valderrama. Vale, bueno, pues estupendo. Aquí. Entonces, Hugo ha sido Premio Nacional de Poesía. ¿No se oye bien? ¿Así? Tiene también experiencia en talleres, ha dado talleres. Él se ha formado en un programa muy importante donde pasan muchos escritores latinoamericanos y también norteamericanos, que se llama el Writing Program de la Universidad de Iowa. Allí es un programa que contiene talleres y también becas para los escritores. Y él mismo da talleres, no sé si os lo he dicho, que son talleres sobre guión cinematográfico, ¿cierto? Me he olvidado decir aquí de Rosa Beltrán, que aparte del Premio Planeta, que en España ya sabéis que es uno de los más cotizados y probablemente del mundo, da también, es profesora en la Universidad de California, ha sido doctorada ahí como docente, profesora en literatura comparada, ¿cierto?
Sí. Yo trabajo en la UNAM.
Y ahora trabaja en la UNAM.
¿Se oye?
Bueno.
No, regulis.
Y finalmente, Óscar Casares, que escribe en inglés, vive en Estados Unidos, aunque es de procedencia mexicana. Y también él es profesor de escritura creativa en la Universidad de Texas, en el mismo programa del Writing Program en la Universidad, él esta vez de Texas. Y allí también él es un escritor muy reconocido, ha tenido muy buena crítica con el libro de cuentos Brownsville, que fue el libro del año por la American Library Association, y luego también una novela que se llama Amigo Land. Entonces, estamos aquí, yo también tengo obra publicada y he impartido algunos talleres, o sea que estamos escritores con obra publicada y con experiencia docente o en talleres. Entonces, voy a empezar con Rosa. Bueno, el tema es: ¿se puede aprender a escribir literatura? Si yo, la mayoría de escritores que conozco dicen que siempre están aprendiendo, que un escritor, precisamente el oficio, se caracteriza por el del aprendizaje constante. Ahora bien, la mayoría dicen que este es un camino personal intransferible, la mayoría no reconocen más profesores que ellos mismos. Entonces, yo me gustaría preguntarle a Rosa, ella que tiene experiencia en docencia, pero también en literatura, ¿dónde aprendió ella a escribir y si tiene algo que ver con lo que se puede aprender en la universidad?
Muy buenas tardes. ¿Ahora sí se oye mejor? Un poco. ¿Podemos compartir tu micrófono? ¿Ahora sí? Creo que vamos a tener que usar este. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me ha sorprendido muy gratamente el estar en el Hay Festival en Cartagena y ver que absolutamente todos los recintos están a reventar. Ayer tuvimos una experiencia maravillosa con la clase de estética que dio Phil Glass, por ejemplo, y todas las mesas han sido muy interesantes y el público súper entusiasta y preguntando y muy interesado en la obra de los autores. Todo esto se agradece mucho desde un oficio que se hace realmente en soledad. Además de ser profesor en la UNAM y de ser novelista y cuentista, he impartido talleres de literatura y también he tomado talleres de literatura. Pero la pregunta tuya primero es: ¿cómo aprendí a escribir? La manera más honesta en la que la puedo contestar es que creo que la primera historia sobre el mundo que escuché tuvo que ver con con un olor, ¿no? Y con el tacto. Es decir, con el tacto de mi madre y con el olor de mi madre. Y después con una serie de historias sobre el mundo que ella contaba. No es que fuera una cuentista ella misma, sino que le daba por decirnos qué cosa había allá afuera, donde estaba prohibido que saliéramos. Soy del DF, por cierto, de México. Mi madre era una gran conversadora, hablaba y hablaba y nadie la podía parar. Y era buenísima imitando gente, porque al imitar a la gente nunca tenía que ver su imitación con el personaje real, pero había algo que te lo recordaba. Y siempre sus historias eran más interesantes que la vida misma. Nosotros vivíamos en un lugar al sur de la Ciudad de México, que se llama Tlalpan, donde prácticamente no había nada. Había un banco que pomposamente se llamaba Banco Internacional, y que me acuerdo que tenía solo 2 empleados. Bueno, pues mi madre se solazaba contando las intrigas de la cajera de ese banco, a la que según ella habían dejado, como decimos en México, vestida y alborotada en el altar. No le había cumplido el novio. Había una panadería y una recaudería que manejaba un gallego que con dificultad hacía las cuentas en un pedacito de cartón. Y mi madre también nos contaba la historia de cuánta dificultad había llegado este gallego con una mano por delante y otra por detrás a México. Y todo lo que ella contaba era siempre mucho más interesante que cuando salimos a la calle, caminando ya por nuestra cuenta, nos dimos, venimos a notar que el mundo, como dice Flaubert, en sí mismo es plano y chato, como una banqueta, ¿no? Como una acera, que solamente cobra sentido si lo conviertes en historia, en historias, en una serie de historias. La segunda lección de literatura la obtuve de mi padre, que los domingos nos leía después de desayunar, antes de divorciarse. Mis papás se divorciaron casi inmediatamente después de que se casaron, pero en el ínterin mi papá nos leía después de desayunar. Y recuerdo una en particular, una de esas lecturas en la que sacó un tomo de la enciclopedia Barça, capítulo La digestión, y empezó a decirnos que eso era exactamente lo que nos estaba ocurriendo en ese momento a cada uno de nosotros. Y los 4 hermanos pequeñitos lo oíamos sin entender absolutamente nada. Pero yo recuerdo, sin embargo, que cuando él hablaba del píloro, pues yo me imaginaba un portero bastante nervioso que abría y cerraba la puerta de algo. Sí, sí. Bueno, con estas historias fue que empecé a saber sobre el mundo, a leer, para concluir con esta pregunta, en no llevarme más tiempo. Creo que la literatura no es solamente lo que aparece en papel, que la literatura, como decía Juan José Arreola, es lo que te hace ver un vitral de Chartres en una rebanada de jitomate y en la sopa de pescado los misterios del fondo marino. Es decir, la literatura es una manera de ver el mundo con atención y con curiosidad.
Rosa nos ha hablado de la literatura como una forma de ver el mundo. Entonces yo a Óscar Casares, que da clases de creatividad, bueno, se llama Curso de Escritura Creativa, que es así como se llaman además muchos de los talleres, ¿no?, que se dan no solo en Estados Unidos, sino en todas partes. Yo me gustaría preguntarle, ¿cómo se puede enseñar creatividad si precisamente creatividad consiste en romper el método, en inventarse una obra nueva, en no seguir métodos anteriores? ¿No tiene un poco de contradicción este tema?
Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí. Primero quiero darle las gracias a la Embajada de los Estados Unidos para ayudarme a llegar al festival, asistir aquí en el festival, y les quiero dar las gracias a mis compañeros aquí y todos los que me están escuchando por lo que van a aguantar con mi español, que es un poquito limitado. Pero se me hace que la pregunta, el tema de esta plática, mucho tiene que ver con lo que la gente piensa que estamos enseñando. Que le estamos enseñando a los estudiantes a ser más creativos, ¿verdad? Que ese es el objetivo. Y no es. Lo que estamos tratando de ser son unas cosas muy diferentes. Y Rosa mencionó a Philip Glass. Ayer cuando estaba hablando en la entrevista, dijo de que quería aprender a dibujar, ¿verdad? Y que tenía un amigo que era artista y el consejo que le dio fue: tienes que ver, tienes que abrir los ojos para ver lo que estás haciendo, ¿verdad? Y la misma es, si quieres bailar, tienes que moverte. Si estás interesado en la poesía, hay que hablar. La música, tienes que escuchar. Y con escribir ficción, tienes que leer, ¿verdad? Y no leer como normalmente leemos, pero leer como un escritor lee. Y si puedes aprender esa lección, entonces puedes ver tu narrativa diferente, ¿verdad? La cosa es enseñarles cómo hacer su trabajo ya que se vayan del taller. Muchas veces en el taller no van a hacer un gran obra, ¿verdad? Van a hacer lo que necesitan en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, la pregunta no, a veces se me hace que se confunda la gente en pensando, no, nosotros somos como Dios o algo, le vamos a poner la mano y de ese punto, ¿verdad?, se van a hacer estos grandes escritores, y no es así, ¿verdad? Le estamos dando maneras de escribir que les va a ayudar y que les va a tal vez ahorrar un tiempo, ¿verdad? Muchos de los escritores que yo trabajo en los dos programas en la Universidad de Texas ya son escritores, ya podían estar publicando. Yo cuando fui al taller de Iowa ya había publicado dos historias. Podía haber quedado escribiendo y fuera terminado el libro en otro año o dos. Pero elegí ir al taller porque se me decía que iba a aprender algunas cosas que me iba a ayudar desarrollar un poco más rápido. Y es lo que hace estos talleres. No es que les enseñe a ser más creativo, pero que les enseñe a escribir en una manera más efectiva.
Muy bien. Y Hugo, tú pasaste por el Writing Program, que es una institución muy conocida. ¿Cómo crees que te cambió a la hora de convertirte en escritor? ¿Si crees que fue definitivo? ¿Si tus pasos los has hecho por otros caminos?
Para mí, visitar Iowa fue una experiencia de espionaje profesionalizado durante un semestre ante el oficio de los otros, en el sentido en el que la vanidad de la escritura, que se supone tan autosuficiente porque es un trabajo en el que se han enaltecido tanto la soledad y la autosuficiencia de los escritores, en el sentido en el que, como decía Oscar, se considera una especie de divinidad terrenal, es un ejercicio de humildad también, en el sentido en el que no solo la literatura estaba dentro del taller, sino fuera del taller, en el sentido en el que nos nutríamos y crecíamos a través de los otros, pero ese crecimiento también se daba por la parte anecdótica de los encuentros con escritores que en la oportunidad en la que yo estuve en Iowa éramos aproximadamente 30 escritores de todo el mundo y con orientaciones políticas muy diferentes, prácticamente irreconciliables. Había palestinos, judíos, africanos, pero si había algo que resultara muy aleccionador era la parte anecdótica, que si uno se transformaba como una especie de vampiro de los demás, nutría la sangre de su propia literatura cuando podía captar anécdotas como una que le contaba Rosa Beltrán antes de venir aquí a la mesa, cuando conocí y tuve el privilegio de prolongar esa amistad hasta hoy en día con Doris Rabiñán, una escritora judía que nos encontró el azar en un picnic que hacía la universidad. Entonces fuimos un poco a regañadientes porque había que cumplir una cuota social, pero no podía uno ser tan insolente de olvidarse de nuestros patrocinadores. Íbamos a visitar granjas, fábricas de tractores, nos sacaban a pasear los fines de semana como una especie de monasterio literario. Pero en esa primera oportunidad fue muy extraño para mí y, como te digo, muy aleccionador llegar a ese picnic y progresivamente irme arrinconando hasta quedar al lado de Dorit. Y para romper el hielo, yo le hice la pregunta típica del lugar común literario para empezar esa inspección del mundo de Dorit, diciéndole qué estaba escribiendo en ese momento. Y ella muy radicalmente se volteó con un vaso de whisky en la mano y dijo: yo no vine aquí a hablar de trabajo, vine a emborracharme. Si quiere emborracharse conmigo, sírvase un trago, yo soy abstemio y podemos hablar de otras cosas diferentes. La anécdota puede resultar prácticamente banal en el transcurso del tiempo, pero cuando empecé a compartir el insomnio crónico con Dorit, cada uno en habitaciones separadas, nos encontrábamos en una zona del hotel donde estábamos reunidos en la madrugada, y ahí en esas horas que son la patria privada de cualquier insomne, sabiendo que el resto del hotel estaba dormido, hablábamos mucho de literatura, de los personajes que estaban esperándonos en la habitación. Y yo sí creo que a mí me cambió definitivamente en un antes y un después el oficio de escribir, en el sentido en el que me siento menos solo sabiendo que hay una serie de maniáticos de este oficio trabajando con la misma intensidad, pero además el campo de batalla, entre comillas muy generosas, también era leccionador para que a través de la crítica y la argumentación de los otros escritores, yo también me criticara permanentemente como lo hago hasta hoy, pero he llegado a un extremo un poco radical, ya que me dices cómo me cambió, porque ahora prácticamente de 4 líneas corrijo 6 y dejo media.
Bueno, aquí Rosa antes nos ha explicado muy bien que su literatura nace de las sensaciones, de la vivencia. Tú también has hablado realmente de lo que más te transformó fue el contacto con esa gente y las experiencias que tenías ahí. Y eso que dices del beber tampoco es baladí, porque esto suelta, y suelta la imaginación, y suelta la pasión también un poco, la emoción. Y es que la literatura, en el fondo, como tú has señalado un poco, yo creo que está un poco reñida con la razón, surge de otros lugares, ¿no? Entonces, tal vez por eso, yo no lo sé, si en España hay bastante prevención contra los talleres literarios. Piensan que allí te van a dar un método, te van a poner como en una caja, te van a formar y va a coartar un poco tu libertad. No sé si en este lado del océano, en cambio, hay más tradición y se vive de otra manera. No hay ese prejuicio que hay en Europa.
No, el prejuicio existe también. La idea de que si tú vas a un taller literario, terminarás escribiendo como quien lo imparte, va a reconocer solamente tu literatura, si se parece a su estilo, es un lugar común. Para todos los que asisten a los talleres literarios, pero no siempre es así. En realidad, en los talleres lo que se aprende es los mecanismos internos de la literatura. Se aprende gramática, se aprende sobre estructuras, sobre construcción de obras, se lee mucho, pero se lee con una mirada atenta. Yo comparto tu idea de que finalmente para escribir, y lo sabemos y se ha dicho mucho, hay que leer y leer, pero leer de una manera distinta, es decir, poniendo atención a la maquinaria que está detrás de la ficción que estamos leyendo, pensando por qué me está conmoviendo esta parte que me conmueve, o por qué estoy teniendo una reacción al revés, de un absoluto distanciamiento, ¿no? ¿Por qué no logro entrar a la novela? ¿Por qué cuando leo Bajo el volcán no logro entrar hasta después de las primeras 30 páginas y sin embargo después me explico que sin esas primeras 30 páginas no hubiera sido capaz de entender esa novela? O por último, ¿por qué García Márquez en Cien Años de Soledad, que narra una historia tan espantosamente trágica, me hace sentir tan bien todo el tiempo. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cómo está sublimando la realidad para que yo me dé cuenta de que es una maravilla, a pesar de lo terrible que está narrando detrás? Para eso sirven los talleres.
Muy bien. Óscar, yo hice en un libro, La trastienda del escritor, indagué en decenas de escritores sobre su proceso de creación, cómo habían empezado, cómo se habían descubierto que eran escritores y cómo trabajaban. Y ninguno quería reconocer que había pasado por un taller. Yo creo que de las decenas y decenas de escritores, los únicos que me han confesado o han reconocido que se han formado en talleres, yo solo conozco a Rosa Rey, una autora de Planeta, bueno, una autora española, y Carver. Uh-huh. ¿Es porque los talleres es algo reciente y aún no estamos viendo todo el potencial creativo que va a salir de ellos? ¿O es que no son tan efectivos a la hora de crear escritores? Pregunto.
Pues, los talleres tienen muchas críticas, ¿verdad? Hay mucha gente que... La gente cae de un lado o el otro. Están en contra o están por... los talleres, pero se me hace que si no, hasta el punto que no entras y estás, que eres un miembro, que si eres estudiante o profesor, es muy difícil saber cómo es la experiencia, qué es lo que pasa cuando entregas tu obra y que tienes un grupo de estudiantes, algunos que son amigos, pero muchos que no son. Y que y tú te tienes que sentar allí y solamente escuchar lo que están diciendo. Y no puedes hablar, estás como una mosca que has llegado aquí al cuarto, ¿verdad? Y estás oyendo, estás escuchando lo que ellos vieron en tu texto, no lo que tú. Si estás de suerte, si de veras tienes ese talento, van a ser la misma cosa esas dos. Lo que pensabas, lo que querías, lo van a sacar del texto, ¿eh? Pero no siempre pasa así. Sobre la cuestión de los talleres y las críticas... El escritor, el gran escritor Kurt Vonnegut, una vez dijo, hoy había instructores de creación literaria mucho antes que hubiera talleres, ¿verdad? Y esas personas se llamaban, y todas se llaman, editores, ¿verdad? Y lo que pasaba es, y las lecciones de los directores fue aceptar o rechazar el libro, ¿verdad? Y ahora ese trabajo cae con el agente, ¿verdad? Porque necesitas el agente para publicar. Entonces el agente es la primera persona que va a leer tu trabajo. Y de ahí va a ir o no va a ir a la casa editorial, ¿verdad? No sé si contesté tú.
Bueno, querría preguntarte también un poco al hilo de esto. Si antes hablábamos en la comida de que hay un gran mercado creado alrededor de todo este afán por convertirse en escritor y que consistía pues, en conferencias, en talleres, en todo ese mercado literario... Uh-huh. Yo me pregunto si, bueno, una parte de gente que irá a esos talleres, sobre todo los que se dan en la universidad, irá porque quiere ser de verdad escritor, porque siente en sí mismo esa pulsión y querrá aprender a modelar todo esto, aprender a escribir, aprender a traducirlo en palabras. Pero también si no está atrayendo a todo un cúmulo de gente atraída por el bestseller y que se piensa que yendo a un taller o yendo va a aprender una fórmula que le va a permitir acceder. Si no hay un espejismo que está creando ese boom también de talleres por todo el mundo. Sí.
Pues se me hace que hay una, que hay, toda la gente tiene una historia, ¿verdad? Y es cierto, todos tenemos una historia, pero no todos debemos de decir esa historia, ¿verdad? Algunos de esas historias, esos cuentos, necesitan más atención y trabajo para hacerse de veras cuentos, de veras literatura que una persona puede disfrutar de él. Pero se me hace que con esto de las conferencias y que las talleres, porque hay en los Estados Unidos hay como 500 programas para escritores de literaria, ¿verdad? Y ha crecido, es una cosa tremenda en los últimos 10, 15 años. En el programa donde yo enseño, el año pasado recibimos 800 solicitudes. De esos 800, escogimos 7. Y el siguiente año aplican otros 800 o 900 o 1000 o lo que sea. Y sí, es comercio, ¿verdad? Se ha hecho un negocio, no nomás es literatura como queríamos que estuviera. Pero se me hace que de una manera no es muy diferente de los reality shows, ¿verdad? Que toda esta gente que tiene esta historia que quiere les quiere enseñar al mundo y puede ser por Facebook o los blogs o lo que sea, ¿no? En estos libros que están trabajando los estudiantes, esta es una forma más formal de la misma cosa, pero el deseo es igual, viene del mismo lugar, ¿verdad?
Podríamos, esto os hago la pregunta a los tres, a cualquiera que creáis. Yo veo que podríamos hablar de hay talleres y talleres, o docencia literaria y docencia literaria, en el sentido de que, por ejemplo, yo veo que a este lado del Atlántico está muy unida a la enseñanza en la universidad. Los talleres forman parte, es la parte práctica de un estudio teórico. En Europa, por ejemplo, no hay esa parte práctica incorporada a la universidad, la parte de talleres, no se encuentra en las universidades, y entonces está surgiendo un comercio de los talleres, un negocio. Y tú, cuando miras la gran oferta de talleres, que también es un fenómeno nuevo en Europa, allí es nuevo, vamos, ves que la mayoría de ellos están dados por gente que ni ha escrito una novela y explica cómo escribir una novela. Entonces es porque se ha analizado la estructura de una novela y cree que con eso ya se puede escribir una novela. Entonces, habría que decir que hay talleres y talleres, que los talleres sirven para ciertas cosas y también no para otras. ¿Y cómo distinguirlos? ¿Cómo puede alguien distinguir qué taller le puede ayudar si quiere orientarse por la literatura? ¿Puedes contestarlo si quieres?
Sí, indudablemente hay talleres de talleres. Para citar otra vez el caso de Iowa y saber que estuvo John Cheever, por ejemplo, uno de los grandes cuentistas norteamericanos, recorriendo las aceras que uno puede recorrer de alguna manera, es casi no un acto mítico, sino casi erótico para un escritor decir, yo también puedo tocar un tanto el mito y soñar con alcanzarlo de alguna manera, porque hay que ser ambicioso en este oficio para que la frustración se atenúe un poco. Y recuerdo que en el tiempo que estuve en Iowa, fui un par de veces a Nueva York y me encontré con un amigo y me decía, ¿y dónde estás viviendo ahora? Y le dije, en Iowa. Me dice, uy, qué aburrimiento. Aburrimiento, sí, literalmente. Yo alguna vez tuve que ir a dictar una conferencia a una universidad 2 horas de Iowa y el chofer a los 10 minutos dijo uno. Después a los otros 15 dijo 2, después dijo 3 y yo dije, bueno, un maniático fundamentalista, espero no protagonizar una especie de cifra en otro episodio de un serial killer. Le dije, hasta que no me aguanté, le dije, ¿y cuál es la idea que esté contando? Y dije, es que yo me entretengo aquí en Iowa contando vacas. Entonces, claro, y hablamos de eso, pero al final y me dijo, ¿pero qué estás haciendo en Iowa? ¿Por qué no te regresas a Nueva York? Le dije, no, es que estoy en el taller. Y su cara tuvo otro rostro. Y dijo, ah, eso sí está muy bien. En Iowa hay que estar en el taller de literatura, que además es, digamos, que el taller mítico del país hasta hace algunos años. Y la circunstancia también de tener lectores, como decía Oscar, que son de alguna manera talleres portátiles para cualquier autor. Todos los autores tienen sus talleres, su madre, su hermana, algún amigo de confianza. Te sugiere algo que para mí me parece que es bastante saludable, y es que en la escritura no se puede dar nada por sentado. Se pueden dar muchas cosas por sentado y rechazarlas por contraste. Yo hablaba de la vanidad, es algo que me abisma a mí del mundo literario, porque también tengo la fortuna de trabajar en cine, y el cine tiene la generosidad de ser un arte gregario. Entonces sabemos que el gaffer boy tiene que poner el cable y que es necesario el camarógrafo y la maquilladora o el maquillador, y el escritor niega esa posibilidad de haber participado en un taller, como tú decías, solo 2 escritores lo admitieron. Pero no importa de dónde provenga el escritor, cuando en la mano tienes una historia bien escrita que te conmueve y te hace dialogar con el mundo. Creo que ese es el sentido que da un taller, y si el taller es riguroso y es exigente y te abre perspectivas, pues es una forma de ver a través de los ojos de otros. Para terminar, yo tuve la fortuna... Tuve muchas fortunas en el taller de Iowa, no lo voy a negar. Fiestas de Halloween muy buenas, entre otras cosas. Un conocimiento de una circunstancia política, porque estuve un año después del 9-11, hubo una gran manifestación para universitaria que se me derrumbó en ese momento cuando llegué a un restaurante de un hindú donde iba a comer todos los días, porque no nos dejaban cocinar en el sitio donde vivíamos, y decía, si usted fue a la protesta y trae una comprobación, le damos la comida a mitad de precio. Es decir, él decía de la tragedia a un negocio. Pero una de las anécdotas que me sugirió mucho cómo es la evolución de un autor fue con Daniel Alarcón, este escritor peruano que ahora es como un poster boy, como se dice, que publica en el New Yorker. Y algún día Daniel me llamó a la habitación y me dijo que quería ir a tomarse una sopa, almorzar, cualquier cosa. Y bueno, nos sentamos y tenía una cara muy de circunstancia. Le dije, ¿qué te pasa, Daniel? ¿Te está saliendo mal el cuento, la novela? ¿Te insultaron en el taller? ¿Fueron muy duros contigo? Y dijo, no, voy a ir a Perú. Él es peruano, pero vive en Estados Unidos desde niño. Y voy a trabajar en un periódico. Le dije, ¿y te causa un conflicto de eso? Me dijo, es que no sé si ponerme corbata. Sí, ponerse una corbata. Y me conmovió tanto porque él me dio a leer el inédito de su primera novela, y es un escritor magnífico, pero con esos dilemas domésticos y humanos. Y en realidad un escritor no es nada más que eso, pues el que inspecciona en el alma de otros, pero es tan frágil como los demás.
Yo quisiera añadir algo. Hemos enfocado esta charla hacia los talleres, pero la pregunta era si se puede enseñar a escribir literatura. Y parecería que solamente se puede enseñar a escribir desde los talleres. Hacia donde yo quería llevar la charla en un principio, cuando tú me recordaste, sí, que somos 3, es hacia la idea de que por supuesto que sí, que se puede enseñar a escribir literatura, pero que los maestros no necesariamente son los que están en las aulas ni dentro de los talleres. Que dar tu escrito a otros es una escuela invaluable. Aceptar ser leído por los otros mucho antes de publicar, por lo menos te quita la impresión de que has escrito algo de lo que tú estás convencido, o al revés, que sientes que no funciona, porque cuando uno escribe está demasiado cerca, se lee de otra manera a sí mismo. En cambio, esos ojos prestados desde fuera te enseñan a no engolosinarte de pronto con frases que solamente son retórica, que son ornamentales, pero que no están funcionando, por ejemplo, ¿no? La crítica también enseña, aunque duela, y aunque la mayoría de los escritores digamos que no nos importa y que no la leemos, bien que la leemos, y claro que sufrimos también, porque finalmente, bueno, pues es uno completito, todo su yo, el que está puesto ahí en lo que escribe, ¿no? Y que se aprende literatura de las historias de otros. Con eso es con lo que yo empezaba, haciendo literatura en ausencia, incluso a partir de confusiones poéticas. Cuando eres niño y no sabes qué significan las cosas, cuando tu madre te regaña y te dice eso lo pagarás con creces, y tú dices, puta, voy a tener que ser riquísima porque seguro que las creces son una moneda, así como los cruceros, ¿no? Yo me acuerdo también cuando un tío decía, trabajaba en una fábrica de aceros, voy a haceros fortuna, y yo leía aquellos cuentos Marujita, yo esperaba verlo regresar con talegos de oro, voy a haceros fortuna, ¿no? De todas estas, de estos absurdos, de estas confusiones, de oír unas palabras por otras, de escuchar lo que te está contando otro al mismo tiempo que imaginas de qué forma pudo haber sido narrada esa historia que tuviera un interés literario, de todo eso se aprende también, no solamente en los talleres, es donde se enseña la literatura.
Desde luego, yo le quería preguntar antes a Rosa, bueno, quería guardar esa pregunta para el final, pero bueno, que ¿cuál sería, después a la vista de todos los métodos para aprender, qué consejos tú darías a alguien que quiera aprender literatura, que siente en sí, que ha escrito sus primeros pinitos o tiene las ganas de escribir? ¿Tú cómo le dirías cuál es el camino?
Dice Gabriel Said que todos los que pasan por una experiencia tallerística necesariamente es porque escriben, escribieron o quieren escribir, lo mismo que los que pasan por las librerías. Es decir, que los lectores naturales también sienten que tienen una historia que contar, aunque no siempre terminen por contarla. Yo el consejo que daría es escribe. Ya sé que el consejo es lee, por supuesto, una cosa va de la mano con la otra. Cuando uno lee, uno está escribiendo, uno está reescribiendo esa historia. No hay una sola interpretación de una novela que se, o de un cuento o de una crónica que se parezca a la de otra persona. Leer es un acto de escritura también, lo mismo que traducir, ¿no? Pero uno aprende de sus errores. Básicamente para escribir hay que escribir y hay que escribir mucho. Y hay que ver la vida con estos otros ojos, digamos, desautomatizados, que hacen que las cosas parezca que están ocurriendo como por primera vez, escribiéndolos al mismo tiempo que uno los vive, imaginándolos como historias.
Bueno, yo lo que le digo a mis estudiantes es muy similar a lo que dice Rosa, pero yo les aconsejo que deben de tener un diario. Y el diario no es para escribir, hoy conocí un muchacho que no es ese tipo de diario. Diario, gracias. Es más para encontrar tu voz, ¿verdad? No hay nada más que te puede dar temor que ver tus palabras en una página la primera vez y dices, oh, ¿de dónde vinieron estas palabras? O qué terrible, ¿qué van a decir cuando lean esto? Y por eso mucha gente cuando comienza a escribir, no escriben una página y lo tiran, o escriben toda una novela y la esconden, ¿verdad? Y parte de este ejercicio es como entrenar tu voz y saber lo que puedes hacer con esa voz. Porque cada persona tiene diferente voz, ¿verdad? Diferentes experiencias y viene a su trabajo con eso, ¿verdad? Entonces, se me hace que llegando a ese, aunque no andes escribiendo una novela, un cuento, lo que sea, día tras día, trabajando de esta manera te va a ayudar Y es difícil, es a veces llegas a medio punto de una página y no tienes nada que ya se me acabaron las palabras, ya no tengo ni un pensamiento. Y sí, tienes que seguir escribiendo. Aunque diga, aunque estás escribiendo na, lo que sea, cualquier cosa. Cuando llegas al fin de esa primera página, vas a encontrar tu voz otra vez y le vas a seguir. Pero tienes que tener ese fe.
Bueno, ya un poco la última cuestión antes de pasar a las preguntas. Yo veo que la mayoría de grandes obras literarias han surgido casi siempre al calor de un movimiento, ¿no? o de grupos de intercambio. Las vanguardias probablemente en Europa no habrían surgido si no hubiera estado todas esas tertulias, todo ese intercambio intelectual. Aquí mismo García Márquez parece que también es producto de un grupo, el de Barranquilla. Y yo creo que este es un elemento, el de encontrar amigos, otras voces con las que contrastar lo tuyo. Tú lo has puesto bastante de relieve un poco, ese papel de los que te acompañan. Entonces, ya un poco como culminación, yo diría, os preguntaría, a ver si estáis de acuerdo, siguiendo el itinerario que hemos seguido, que uno se descubre escritor o el proceso sería, primero, esas sensaciones, ese mundo que te transmiten de pequeña, más que las enseñanzas concretas en una escuela, y luego las lecturas, todo eso va creando un mundo mental, fantasioso, de fantasía, de sensaciones, leer y probar, ir probando y experimentando y equivocándose, ¿no? Y entonces a partir de ese proceso es cuando uno, si va a un taller literario, puede aprender ahí a utilizar esa técnica para mejorar lo que ha escrito y para ir dando saltos y tal en ese proceso. Y luego esas voces que nos acompañan, esos amigos, serían también los que nos ayudarían a contrastar nuestra obra y ayudar a ese proceso de desdoblamiento del que tú hablabas también, que es imprescindible para culminar esa obra. Yo, si tenéis algo que añadir a esto, a este proceso que yo creo que me da la sensación que hemos esbozado aquí entre todos sobre cómo llegar a la obra literaria, si queréis añadir algo más, y si no, luego ya pasamos a las preguntas.
Quiero decir una cosa nomás antes que se me olvide. La Embajada de los Estados Unidos les quería decir también que va a tener aplicaciones para el programa en Iowa. Este es un programa, no es taller, hay dos programas en Iowa. Uno es el taller formal y otro es el taller de escritores internacionales que estuviste, ¿verdad? Y es de un año o dos años.
Ese taller tuvo una peculiaridad obviamente muy literaria con el transcurso del tiempo. Antes duraba un año. Cuando un escritor se suicidó en Iowa, duró 6 meses. Cuando después otro escritor se enloqueció con el 9-11, que de hecho estaba en un asilo psiquiátrico, y el director del taller lo iba a llevar hasta su país en Centro Europa, ya estaba sano, y él viendo el 9-11 en televisión se enloqueció otra vez, entonces les tocó viajar juntos, decidieron reducirlo mucho más y ahora solamente dura 3 meses. Pero está bien.
Ojalá que no pase nada más. Pero van a tener aplicaciones si estás interesado. Por 3 meses.
¿Añadís algo o pasamos a las preguntas? ¿Hay alguien en el público que quiera preguntar aquí a los escritores presentes? ¿Dónde?
Hola. Gracias por venir. Yo quisiera hacer realmente dos preguntas. Siempre he considerado que cuando se escribe, estoy interesada en saber si hay algún momento en el que ustedes dicen soy escritor, como el momento en el que supe que voy a ser escritor. Y la segunda pregunta directamente ligada a eso es, para ser escritor, hay que haber sido leído, hay que tener un lector, hay que tener cierta reafirmación en el otro, no es algo pues individual, tiene que estar relacionado con los demás. Quisiera saber cada uno de ustedes si de pronto tiene algún lector en especial en quien confían y quien es un criterio importante o lo fue a los inicios de sus carreras. Gracias.
¿Quién quiere contestar?
Pues esa es una pregunta que eso es algo que, que todos los días me pregunto. Todos los días comienzo y dice, ¿soy escritor o no soy escritor? Y tengo que descubrir eso cada día. Tal vez es diferente por otros escritores, pero una de las cosas que tuve que descubrir, que de primero no sabía y es que no tenía la confianza, ¿verdad? Y ya sabía escribir, como dije antes, que ya había publicado tres historias antes que fui a Iowa, pero todavía se me decía que me faltaba algo, que necesitaba hacer eso para de una manera estar completo para poder ser escritor, y la verdad es que ya era escritor. Y quizás estos talleres también sirven en esa capacidad de darle al escritor tiempo para ganar esa confianza en su trabajo, en su obra, en lo que están haciendo, porque es cada día es una prueba que tienes que hacer, y puedes pensar que se va a hacer más fácil, que vas a publicar ese primer libro y vas a ir y vas a tener un éxito y vas a seguir de ahí. No, se pone peor cada día, se pone como si andas subiendo por un cierre, ¿verdad? Entonces,
bueno, a pesar de haber escrito los libros que he escrito y de que están traducidos a otras lenguas y editados, reeditados, todos ellos, a mí me da pudor cuando tengo que llenar la ficha de migración y dice profesión, poner escritora. Nunca lo he hecho. Alguien me dijo alguna vez, bueno, asúmete, ¿no? Ahí hay algo que tienes que ir a tratar con el psicoanalista. ¿Por qué pones cualquier otra cosa antes que escritora? Y yo misma me lo pregunto. Sí, tengo bloqueo, miedos, en fin, todos estos fantasmas cada vez que estoy escribiendo durante el acto de la escritura, pero al mismo tiempo también hay periodos de enorme euforia en los que sientes que pierdes el control, y ahí es cuando estás realmente escribiendo, cuando teniendo el control pierdes el control y es otra voz la que está empezando a escribir, y en ese momento digo, estoy escribiendo. Ni siquiera me atrevo a decir soy una escritora, pero digo, estoy escribiendo. O de pronto me sucedió aquí mismo que alguien me dijo, pero usted es Rosa Beltrán, la escritora, y yo misma digo, pues quién sabe, a lo mejor sí, pero no, ¿no? Porque no creo que uno se asume más que como una máquina fabuladora, como alguien que está contando historias. Y la otra pregunta que hiciste es muy bonita y muy poética, sobre si se puede ser escritor sin haber publicado. Mi respuesta es absolutamente sí, porque ¿qué haríamos si no? ¿Cómo llamaríamos a todos estos narradores que viven en Marruecos y que en la plaza narran historias? A todos estos narradores orales en México que son capaces de contar las historias más fantásticas. Incluso conocemos a varios extraordinarios narradores natos que no saben que son escritores, simplemente no lo han puesto en el papel, ¿no? Por supuesto que existen y han existido, los otros simplemente están legitimados por una industria y una tradición. Incluso hay algunos que, y algunas, muchas, que no han sido legitimadas ni siquiera por esa industria, ¿no? Cuando una escritora muy poco conocida muere, muere dos veces. Primero, es su muerte física, pero la segunda es en la memoria histórica y hay que rescatarla.
Sobre los lectores, sí, yo definitivamente tengo lectores y siempre he confiado en la sabiduría femenina, concentrada en mi madre, que es una lectora bastante incisiva, con quien comparto también el insomnio, y eso me permite tener una especie de hipódromo literario con ella, en el que ella siempre gana la carrera, porque tiene un ritmo mucho más voraz de lectura que yo. Y bueno, mi enamorada desde hace 27 años, es decir, que estamos juntos desde que yo empecé a publicar. Esa veneración por el mundo femenino me ha hecho me ha sugerido un desdoblamiento a través de las opiniones de ellas dos y de, en general, a las amigas que puedo encontrar y a las que suelo amenazar con manuscritos y que generosamente los leen y siempre me dan una argumentación bastante estimulante, ya sea favorable o en contra. Me permite desdoblarme en un mundo que para mí ha sido un reto, y es escribir sobre personajes femeninos pero en primera persona, una especie de travestismo literario. Que es una, como entrar la mano en el agua y saber que no puedo atrapar el agua, pero que la estoy acariciando. No solamente esas son mis lectoras, sino que, hablando también de cuándo se hace un escritor, yo creo que la labor de la escritura, el oficio de escribir, en mi caso, pues trato de convencerme por una forma de vida que decidí adoptar desde hace, sí, también más o menos 25 años. Yo trabajaba como periodista en un diario aquí en Colombia, en una época muy tenebrosa, los años 80, que sabemos todos el caos que desató en el país. Y sin dudarlo, en un momento me pregunté, ¿literatura o periodismo? Y dije, los dos, pero yo coordino mi tiempo. Es decir, renuncio al periódico, no abandono el periodismo, pero hago de la literatura mi eje cotidiano. A partir de ese momento me asumí como tal. Yo sí escribo rotundamente, soy escritor, pero en las aduanas, por ejemplo, y eso me ha traído muchas complicaciones. En La Habana me acuerdo que una vez no me dejaban cruzar la frontera porque el guardia, bueno, es Cuba, el guardia me empezó a preguntar que si yo era escritor, que le contara una historia, y yo le conté un episodio de Café, la telenovela, y me dijo, mentiroso, tú no eres escritor porque la telenovela la están transmitiendo aquí y la historia no es así. Y yo, bueno, ok. Pero entre el publicar o el no publicar, eso es un azar absoluto. Yo estoy aquí viendo el rostro de un editor que fue muy generoso conmigo, y él puede ratificar que creo que el oficio es uno de mis libros menos rotulables, y el hecho de que él se haya atrevido a publicarlo pues es una actitud. Pero yo creo que también el escritor real hace sus textos de toda buena fe. Nadie quiere sentarse durante 4 años a escribir durante 6 horas diarias en una soledad que puede conducir a unos estados de ánimo un poco melancólicos. Y el que se publique o no es un azar extraliterario prácticamente. Es encontrar el editor adecuado para el texto adecuado. Y quizás uno lo quiere escribir para que sea muy leído, ¿no? Para que, por resumirlo de alguna manera, sea un bestseller. Pero a mi editor le consta que yo soy uno de los bestsellers de mi generación más honestos con mi literatura.
Bueno, yo no sé si nos da tiempo a otra pregunta, porque ya son aquí quien controlaba el tiempo. Una, pero ya la ultimísima y brevísima. Y
señores panelistas, muy buenas tardes. Cordial saludo al auditorio presente. Les habla Marlon Mendoza, sociólogo guajiro. Todo aquel que sale egresado de un taller, pues ya en la literatura práctica ejercida, pues se basa en la literatura corta. ¿Hasta dónde le puede servir ese tipo de literatura para proyectarse? ¿Y cómo puede sobrellevar la crítica al que le hagan a la obra, comparándola con la de un escritor genuino. Gracias.
¿Hay alguien, uno de vosotros, que quiera contestar este tema? Sí, pero brevísimo.
Sí, pero es que usaste una palabra que pone el oficio de la crítica como una tragedia contra el escritor, es sobrellevar la crítica. Yo creo que uno no sobrelleva la crítica, uno simplemente es un lector atento a lo que se pueda escribir. E insisto, es muy saludable para un autor que le demuelan la vanidad cotidianamente. Y el primero que tiene que hacerlo es uno mismo ante su propio texto, porque en el momento en que, hablando de si soy escritor o no, uno diga, ya escribí el libro definitivo, que se dedique a trabajar en un banco o a hacer contabilidad, porque si se escribe es porque siempre hay algo más para narrar y una insatisfacción que lo completa al escritor cotidianamente. Jamás, creo que jamás, ni hasta el último día, habremos escrito el libro definitivo o estaremos convencidos de serlo. Cuando eso suceda, el escritor está muerto.
Una sola palabra para Rosa, porque como ella ha escrito libros de cuentos y novela, a lo mejor nos puede decir cómo le puede servir la historia corta para luego escribir una novela. ¿Es un pequeño taller o es absolutamente independiente?
Yo solamente distingo los escritos sueltos de los que de pronto adquieren lomo, aparecen en revistas o son narrados. Es decir, que esta división tan tajante entre los géneros me parece arbitraria y me parece además que en una época como esta está perdiendo cartel. Hay novelas como la que estoy leyendo en este momento de Julian Barnes, genial, que se llama Nada que temer, de la que hablábamos, que son novelas, ensayos, están llenas de pequeñas historias. Cuando uno empieza a escribir una historia, no sabe en qué se va a convertir, y esa es la parte más interesante de escribir. Si uno conociera exactamente lo que va a hacer, como si se tratara en efecto solamente de un acto artesanal, entonces la literatura perdería su razón de ser, porque la literatura es la que te escribe y te descubre lo que tú no sabes. Claro que a veces hay pequeñas historias convertidas en cuento que dan para más, y en las que tú entonces empiezas a trazar ramales y que se convierten finalmente en novelas cortas o a veces en fragmentos de otras novelas y los personajes se repiten, los personajes de tus libros de cuentos aparecen de pronto retratados en las novelas con otros nombres, ¿no?
Muy bien, pues ya gracias a Rosa, a Hugo y a Óscar y a todos ustedes por haber venido aquí a la universidad. Y al Festival Hey, que lo ha hecho posible.